Es un gran privilegio estar juntos esta mañana, glorificando y exaltando su nombre. Sabes, siempre tengo un temor en mi corazón pasar a predicar su palabra, pensando en que estoy hablándole a su pueblo, pensando que estoy hablando acerca de su palabra santa. Y gracias a los hermanos de alabanza, hoy tengo un temor más. No sé, parlante encima y en cualquier momento me cae. Pero gloria a Dios, ¿verdad?, que puedo compartir ese tiempo con ustedes. No sé si lo hayan notado desde que entré yo. Va a estar interesante la prédica hoy. La mitad de mi cerebro va a estar pensando en el parlante y la otra mitad en la palabra de Dios. Pero qué bueno estar con ustedes, hermanos. Estuve ausente casi un mes. No sé si lo notaron. Si no, no pasa nada. Y ha sido un privilegio para mí este mes poder compartir con varios hermanos. Estuve fuera por varios motivos, principalmente visitar iglesias. Y en una de esas oportunidades pude visitar la iglesia en Balgüe, celebrando su aniversario. Fue un privilegio poder ir y compartir con Pastor Jim y su familia y los pastores allá y ver lo que Dios está haciendo en la iglesia en Balgüe y Mérida. Los hermanos de la isla de Ometepe les envían saludos. También tuve el privilegio de viajar a Costa Rica con Pastor Jorge. Y en ese viaje pudimos unirnos o estar un tiempo con la familia de Michael y Valeria. Igual ellos le mandan saludos, están creciendo en el Señor, están caminando en el Señor y siempre preguntan por ustedes. Tuve el privilegio de predicar también en mi ausencia en Bolonia, celebrando su primer aniversario y pasar tiempo con ellos, y fue de muchísimo ánimo para mí ver lo que Dios está haciendo en la iglesia allá, o aquí nomás en Petra, Bolonia. Y la semana pasada estuve en Colombia y viajé con Pastor Edgar y Osaya de Bosman, en donde pudimos compartir con los hermanos en la iglesia en Bogotá. Tuve el privilegio de predicar. No sé si podemos ver la foto de Suba, y me hicieron predicar con corbata. No pasa nada también. Pero fue un gran privilegio para mí. Fue un gran privilegio para mí poder compartir la palabra de Dios con los hermanos de allá. También pude conocer a la iglesia en Villavicencio, que está 2 horas y media sin tráfico en Colombia, y compartir con los hermanos allá un poco lo que Dios está haciendo aquí, lo que Dios está haciendo en Nicaragua, en las iglesias aquí, y poder escuchar lo que Dios está haciendo allá. También ellos les mandan muchos saludos a ustedes. Todos esos hermanos están creciendo, animados, caminando y confiando en el Señor. Visitar todas estas iglesias me hizo ver la diversidad, ¿no?, en cuanto a las personas, sus contextos, sus países, su cultura, ¿no? Para mí fue extraño que para desayunar en Colombia sirven un caldo de pollo. Yo estaba esperando el gallo pinto. Pero fue algo, un choque cultural ahí, ¿no? Porque no suelo desayunar sopa. No creo que nadie aquí, pero bueno, son parte, ¿no?, del crecimiento. Y fue muy lindo. Pensando en eso, visitar estas iglesias me hizo ver, ¿no?, la diversidad, la cultura, diferentes aspectos de la ciudad con respecto a la nuestra. Pero también me hizo apreciar muchísimo el vínculo que nos une con todas estas iglesias. Y es el mensaje del Señor Jesucristo. Amén. Ver hermanos que están caminando, confiando y creciendo en el conocimiento de Dios animó mucho mi fe. Y visitar estas iglesias me hizo apreciar muchísimo, a pesar de la distancia, a pesar de la cultura, a pesar de la diferencia, incluso hablando el mismo español, palabras que no podía decir, que aquí las digo con libertad y cosas así. Pero experimentar esto me hizo apreciar mucho más el Evangelio, ¿no? Porque a pesar de estas diferencias de cultura, de posición, de país, de distancia, hay algo que nos une y es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y esta mañana vamos a Romanos 16. Así que quiero invitarte a ir antes de leer la palabra de Dios. Y este capítulo, lo entenderás y lo verás ahorita, es un capítulo lleno de saludos, elogios, salutaciones personales del apóstol Pablo, hermanos que están en la iglesia en Roma, o hermanos que conoce de otras iglesias que están en Roma, pero principalmente él se está dirigiendo a los hermanos en Roma. Podríamos sentirnos un poco tentados en este momento a ignorar estos saludos, pensando que simplemente son saludos, son las palabras finales del apóstol Pablo. Si nos visitas por primera vez, hemos estado estudiando por un largo tiempo la carta a los romanos, estamos llegando al final y este capítulo habla de esos saludos que el apóstol Pablo afectivamente le da a los hermanos en Roma. Podríamos entonces sentirnos tentados a ignorar este pasaje, a no leerlo, a no pensar, a no meditar, porque diríamos quizás esto no va a ayudar mucho a mi fe, quizás esto no va a alimentar mi día a día, no me va a dar algún tipo de dirección, pero si pensamos de esta manera estaríamos pensando erradamente, porque permíteme recordarte lo que dice la palabra de Dios en 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, ¿no? Y cuando dice toda, también incluye este capítulo, el 16, en el que encontramos saludos afectuosos a los hermanos en la iglesia en Roma. Así que pensando en esto, quiero invitarte a leer conmigo. Estaremos leyendo Romanos 16 del 1 al 16 y uniremos los saludos que están del 21 al 24. Leemos la palabra de Dios y posterior a ello oraremos. Romanos 16, 1, 16. Les recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia en Cencrea, para que la reciban en el Señor de una manera digna de los santos y que la ayuden en cualquier asunto en que ella necesite de ustedes, porque ella también ha ayudado a muchos y aún a mí mismo. Saluden a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, los cuales expusieron su vida por mí, a quienes no solo yo doy gracias, sino también a todas las iglesias de los gentiles. Saluden también a la iglesia que está en su casa. Saluden a mi querido hermano Epeneto, que es el primer convertido a Cristo en Asia. Saluden a María, que ha trabajado mucho por ustedes. Saluden a Andrónico y a Junias, mis parientes y compañeros de prisión, que se destacan entre los apóstoles y quienes también vinieron a Cristo antes que yo. Saluden a Amplias, mi querido hermano en el Señor. Saluden a Urbano, nuestro colaborador en Cristo, y mi querido hermano Stakis. Saluden a Peles, el aprobado en Cristo. Saluden a los de la casa de Aristóbulo. Saluden a Herodión, mi pariente. Saluden a los de la casa de Narciso, que son del Señor. Saluden a Trifena y a Trifosa, obreras del Señor. Saluden a la querida hermana Pérsida, que ha trabajado mucho en el Señor. Saluden a Rufo, escogido en el Señor, también a su madre y mía. Saluden a Asíncrito, a Flegonte, a Hermes, a Pátrobas, a Hermas, a los hermanos con ellos. Saluden a Filólogo y a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Salúdense los unos a los otros con un beso santo. Todas las iglesias de Cristo los saludan. Versículo 21, Timoteo, mi colaborador, los saluda, y también Lucio, Jason, Sosipater, mis parientes, yo, Tercio, que escribo esta carta, los saludo en el Señor, Gayo, hospedador mío y de toda la iglesia, los saluda, Erasto, el tesorero de la ciudad, los saluda, y el hermano Cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén. Oremos. Padre, venimos delante de tu presencia, pidiendo, Señor, rogándote, abra nuestro entendimiento a tu palabra, Señor, que podamos ver con claridad lo que tú quieres enseñarnos, incluso en un pasaje como este, que podríamos vernos tentados a ignorar, Señor, por ser saludos finales de la carta del apóstol Pablo. Pero como meditábamos, Señor, en 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos. Así que en esta porción de la Escritura hay mucho para enseñarnos a nosotros. Es útil para reprendernos, Señor, para corregirnos, para instruirnos en justicia, Señor. Y creemos que este texto tiene mucho que decirnos a nosotros, Señor, y nuestra vida práctica en la iglesia local. Y como menciona 2 Timoteo 3:17, a fin de que el hombre sea perfecto, equipado para toda buena obra, Señor, pensamos y creemos que este texto tiene este propósito para nuestra vida, prepararnos para toda buena obra, para la gloria de tu nombre. Pensando en esto, Señor, y orando esto, damos gloria y honra a ti. Amén y amén. Entonces, lo que vemos aquí claramente es que el apóstol Pablo está haciendo una lista, ¿no?, de personas a las que él envía saludos. Hay un énfasis en estos textos, en esta porción, en la que podemos ver comunión, en la que podemos ver hermandad, en la que podemos ver amor unos por otros. Hay un afecto en este capítulo, ¿no? Hay un deseo de poder saber cómo están los hermanos, de animarles en su fe. También es muy obvio observar que las personas en esta carta son muy diversas. Miramos hombres, mujeres, escuchamos a aquellos que han sido salvados por el Evangelio, aquellos que han sido salvados por la predicación del Evangelio, aquellos que han venido por la predicación de otros, no solamente por el apóstol Pablo. Vemos hombres como Erasto decía, que es el tesorero de la ciudad, tiene muchos recursos, pero también escuchamos en la carta personas que son esclavas o eran esclavas y ahora son hombres libres, que mantienen ese título o que mantienen su nombre, con el cual podremos inferir que eran hombres o mujeres que venían de la esclavitud. Esa diversidad, ¿no? Hombres, mujeres, casados, solteros, es la que podemos ver aquí. Esa diversidad de la que hablábamos. En el versículo 16:1, si puedes ir a tu Biblia, el apóstol Pablo habla de la hermana Febe, que probablemente era una mujer de negocios, soltera y con recursos. El hecho que el apóstol Pablo la menciona como una ayudadora de él y de muchos, y el término que está usando ahí, una persona que es benefactora, también es muy obvio observar cuando escuchamos en el versículo 16:10, saludos a los de la casa de Aristóbulo o la casa de Narciso. Estos eran quizás hombres prominentes que no es que habían sido convertidos al Evangelio, pero los siervos de esa casa habían sido convertidos al Evangelio. Entonces eran en su momento quizás esclavos o continuaban siendo de la servidumbre, y miramos esa mezcla. También cuando vemos acerca de Cuarto, el hermano Cuarto, en el versículo 23 del capítulo 16, ese es un nombre de un esclavo de categoría 4. Pero noten lo dulce que el apóstol Pablo se refiere a este hermano. No hay desprecio en sus palabras porque dice el hermano Cuarto, el hermano Cuarto. Miramos entonces también cuando se menciona que Erasto, que era un tesorero de la ciudad, un trabajador público, miramos que hay un montón de gente mencionada en esta carta, diversos, hombres, mujeres, esclavos, libres, pero cada uno está siendo mencionado con aprecio. Veamos el versículo 16:3. Dice Prisca o Priscila y Aquila, que eran judíos. Pablo los llama como compañeros, incluso les llama mis parientes. Entonces tienes que notar en esta carta, él no está simplemente nombrando nombres al azar. Él conoce a estas personas, él ama a estas personas y él se ha sentido amado también por estas personas. Son sus parientes, son sus amados. Entonces debemos recordar, según lo que hemos venido estudiando a lo largo de este tiempo, que lo que el apóstol Pablo, por medio del Espíritu Santo, quiere que su iglesia se vea como una familia. Recuerda los textos anteriores, las disputas, la guerra, quién está arriba, quién está abajo, quién es superior, quién es inferior, quiénes son más fuertes, quiénes son más débiles. El apóstol Pablo quiere que derribemos esas barreras y nos veamos unos a otros como una gran familia que se ama y sirve, que crece en el amor de Dios como un solo cuerpo. Eso es el énfasis que miraremos en esta porción. De hecho, podríamos decir que lo que el apóstol Pablo está haciendo en el capítulo 16, de cierta forma, es ejemplificar lo que nos ha venido diciendo en los capítulos anteriores acerca de la unidad que nosotros tenemos en Cristo, a pesar de las diferencias que podamos tener. Y aquí ha mencionado un montón de gentes de diferentes contextos, de diferentes culturas, y judíos, ¿no? Como por ejemplo Priscila y Aquila, pero también vienen hermanos de otro contexto, como Erasto, que es un servidor público, y Febe, que obviamente su nombre es un nombre pagano. Pero esa diversidad del apóstol Pablo está empujándola para que recordémonos a nosotros mismos que hay algo más importante que nos une, que es el Evangelio del Señor Jesucristo. Somos una familia que se ama y sirve, que crece en el amor de Dios y crecemos como un solo cuerpo en Cristo. Veamos un texto que para mí es fascinante en este capítulo. Estamos abordando este capítulo de manera más temática. Así que veamos el versículo 16:13. Se menciona a Rufo y note que le dice el escogido, el hermano amado Rufo. Y Rufo se menciona también en Marcos 15:21. Donde Marcos habla acerca del padre de Rufo, que es Simón de Cirene, que en el contexto de Marcos, cuando introduce la historia de Simón de Cirene, este se encuentra con Jesucristo y es obligado a cargar la cruz de Cristo. Dado que el Evangelio de Marcos es escrito para los romanos, podríamos inferir de que el Rufo que se menciona tanto en Marcos como en Romanos es el mismo Rufo que están hablando los dos escritores bíblicos. Así que el padre de Rufo era un judío de Cirene que había ido a Jerusalén para la Pascua y se encontró con Cristo y la cruz. Llegó a la fe en Jesús como su Salvador y Señor. En Hechos 11:20, Lucas menciona que cuando el Evangelio fue por primera vez a Antioquía, fueron hombres de Chipre y de Cirene quienes lo predicaron ahí por primera vez. Permíteme dejar volar mi imaginación. Es muy probable, es muy posible que el Rufo que menciona Marcos es el mismo Rufo que menciona el apóstol Pablo en Romanos y que de estos hombres que predicaron en Antioquía, que dice Lucas, eran hombres de Chipre y de Cirene, podría haber estado el padre de Rufo. Y hago esta implicación, un poco arriesgada, ¿no? Por el hecho que el apóstol Pablo le dice, el escogido hermano Rufo. Quizás será una forma afectiva de referirse a él por el hecho de cómo su padre vino a la fe. Que fue escogido por los soldados, tú cárgale la cruz a Cristo. Y ese momento fue soberano, ¿no? Providencial. Y quizás por eso el apóstol Pablo de manera muy afectuosa le dice, Rufo, el escogido. En la forma en cómo el evangelio había llegado a su hogar. Entonces vemos, hermanos, diversidad, así como vemos aquí. Así como pudimos observar tal vez cuando vamos a la isla, cuando viajamos a Chinandega, cuando viajamos a Matagalpa, incluso cuando viajamos a Petra Bolonia, miramos la diversidad, personas, hombres, mujeres, de diferentes edades, de diferentes contextos, pero que han sido salvados por la sangre del Señor Jesucristo. Eso es lo que nos une. Aquí vemos hombres ricos, hombres, mujeres, libres o esclavos, solteros, casados. Es evidente la diversidad. Pero entonces, nuevamente, ¿qué los une? Mira, el apóstol Pablo responde esta pregunta en el mismo contexto de Romanos 16. Notarás que cuando lees Romanos 16, no solamente menciona afectivamente a aquellos que quiere saludar, pero menciona una frase que constantemente se está repitiendo. El hermano tal en el Señor, en Cristo. Veamos versículo 16:2. Romanos 16, versículo 2, que dice, para que le reciban en el Señor el afecto, el amor que pueden dar al creyente. Le está escribiendo a la iglesia en Roma para que pueda mostrar amor a otro creyente de otra iglesia. Ya viene de Sencrea, es la hermana Febe que viene de Sencrea, que queda en Corinto. Pablo está escribiendo la carta a los romanos desde Corinto y posiblemente le dio esta carta a la hermana Febe para que la llevara a la iglesia en Roma y le dice, recíbala. ¿En qué? En el Señor. La mayoría de los comentaristas dice que Febe era una mujer con muchos recursos. Y el apóstol Pablo no estaba valiéndose de los recursos de esta mujer para decirle, recíbanla porque ella tiene plata, hermanos. Y puede ayudarle en su necesidad en la iglesia. No, recíbanla por el hecho de que ella ha sido salvada con la sangre del Señor Jesucristo. Y para enfatizar esto, cuando menciona a los demás hermanos, ya sea aquellos que vienen de un contexto menos privilegiado que Febe, les dice, esos hermanos también están en el Señor. Versículo 16:3. Saluden a Priscila y Aquila, a mis colaboradores en Cristo Jesús, ¿no? Versículo 16:7. Saluden a Andrónico y a Junias, mis parientes y compañeros de prisión que se destacan entre los apóstoles, quienes también vinieron a Cristo antes que yo, ¿no? El énfasis, ellos vinieron a Cristo, ellos están en Cristo. El versículo 16:8. Saludes amplias, mi querido hermano, ¿qué dice? En el Señor. Versículo 9, saluden a Urbano, nuestro colaborador en Cristo. Y así sucesivamente, va mencionando a aquellos hermanos que están en Cristo. Como puedes ver, el apóstol Pablo está ejemplificando aquello que nos llamó a hacer, ¿no? De amarnos unos a otros. Como podemos ver y notar, la designación más importante de estos hermanos no era su posición, no era su contexto, no eran sus recursos, no eran sus habilidades, no eran sus destrezas, no eran sus experiencias. La designación más importante que el apóstol le da a esta diversidad de hermanos de diferentes contextos es que están y permanecen unidos a Cristo. Pensaba qué es lo que Dios quiere para nuestra iglesia. Y número uno, Dios quiere una iglesia que esté unida a Él. esa nutrición que viene de estar conectado al Señor, esa dependencia que viene de estar unidos al Señor, ese descanso, esa confianza, ese esperar en Él porque estamos unidos a Él, confiando que alimenta a su pueblo y su rebaño. Una iglesia que está unida a Él es una iglesia que disfruta plenamente de Él, ¿no? Eso tiene muchas implicaciones. ¿Qué significa estar unido a Él? Tenemos no solamente la bendición de haber sido traspasado de la muerte a la vida eterna en Él. No, eso es lo que dice Romanos 6. Pero tenemos las bendiciones que Dios nos ha dado en los lugares celestiales en Cristo. Esa es nuestra identidad. Dios quiere una iglesia que tenga una identidad en Él. En Él significa también no solamente confiar, no solamente descansar, no solamente esperar, no solamente disfrutar en Él, sino una iglesia que es santa. Pues está unida a Él, se alimenta de Él y depende de Él. Eso es Juan 15. Separado de mí, dice Juan, Jesús en Juan 15, no pueden hacer absolutamente nada. Lo que Dios quiere es una iglesia que se alimente de Él, que esté unida a Él. Esa es nuestra identidad. Eso es lo que realmente somos en Cristo Jesús. Dios quiere una iglesia que esté unida a Él. Permíteme leer juntamente contigo Efesios 1, 3 al 10. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿En qué? En Cristo. Porque Dios nos escogió, ¿en quién? En Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos, sin manchas delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos, para sí, mediante ¿quién? Jesucristo. Conforme a la buena intención de su voluntad, para la alabanza de su gloria, de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad según la buena intención que se propuso en ¿quién? En Cristo, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en ¿quién? En Cristo, todas estas, tanto las que están en el cielo como las que están en la tierra. Dios quiere una iglesia, hombres y mujeres diversos, que están en el Señor, que crecen en el Señor, que confían en el Señor, que aman al Señor, que dependen del Señor. Eso es lo que Dios anhela y desea. Una iglesia que está unida a Él. Esta iglesia confía, descansa, espera en el Señor. Una iglesia que está unida a Él se alimenta del Señor. Una iglesia que disfruta plenamente del Señor. Te hago una pregunta, ¿qué tan profunda es la carta a los romanos? ¿Qué tan doctrinal es? Es sumamente profunda y sumamente doctrinal. Esta carta está escrita para hombres como Cuarto, ¿no? A los de la casa de Narciso. Está escrita para hombres que tienen quizás mucho recurso y aquellos que no tienen recursos. Esa diversidad que el apóstol Pablo despliega en el capítulo 16 también debe recordarnos dos cosas muy importantes que el capítulo 16 resalta. La doctrina es importante, pero también las personas son importantes. Visto desde el lente de la cosmovisión del Evangelio, la doctrina debe alimentar nuestra mente y nuestro corazón y nuestros afectos. De esta manera nosotros podemos amar a los que están a nuestro alrededor. No solamente se trata de tener la doctrina correcta, pero la actitud correcta, ¿no? Ortodoxia, saber lo que es correcto, ortopraxis, hacer las cosas correctas. Pero también implica la ortopatía que afecta las emociones de nuestro corazón. Por eso el apóstol Pablo está reuniéndonos como un ejemplo magistral, que la doctrina bien aplicada, que transforma el corazón, también tiene una ramificación hacia aquellos que están afuera, que los podemos amar como nuestros hermanos, amados, queridos, de la forma en como el apóstol Pablo se dirige a ellos. No existe, sin meter a Jesucristo, obviamente, otro teólogo más grande que el apóstol Pablo, otro pastor más grande que el apóstol Pablo, otra vez sin meter a Jesucristo. Pero este pastor teólogo está hablándole a su pueblo y está mostrándole afecto genuino a su pueblo. Había personas muy inteligentes en Roma, muy diestras, muy capaces, pero no podemos pasar por alto que el apóstol Pablo está hablando al corazón de cada uno de ellos. Les ama, les aprecia. Y debe impactarte esto porque el apóstol Pablo no conocía a la mayoría de los hermanos en Roma en persona. ¿Cómo es posible que puede mostrar tanto afecto? La doctrina correcta transforma el corazón. Y de esa manera podemos amarnos unos a otros. ¿Cómo podemos mostrar amor a los hermanos que están en Bosman, a los hermanos que están en Colombia, a los hermanos que están en la isla, que quizás no los hemos conocido? El amor de Dios transforma nuestra vida, ¿no? Doctrinalmente conocemos lo correcto, aplicamos lo correcto y tiene afectos correctos, no solamente hacia Dios, sino también a su pueblo que ha sido comprado con sangre preciosa. No se trata sobre nacionalidad y no se trata sobre recursos. Se trata sobre que estos hombres y mujeres en todas las iglesias del mundo han sido comprados con precio de sangre. Son mis hermanos. ¿Sí? La doctrina importa, pero también las personas importan. Por eso, el énfasis en nuestros grupos pequeños es amarnos unos a otros. Esta carta nos muestra el estándar de la doctrina y nos muestra el estándar de la relación. Amamos a los hijos de Dios porque han sido comprados con precio de sangre. El apóstol Pablo con esta lista nos demuestra su interés, su involucramiento, su amor por ellos. ¿Cómo era posible que el apóstol Pablo estaba mostrando tanto afecto si quizás no conocía a la mayoría de los hombres o mujeres en Roma? ¿Qué piensas tú? ¿Cómo era posible? Es simple. Preguntaba, ¿cómo están los hermanos en Roma? ¿Cómo están? Él está comprometido genuinamente con el Evangelio. Él está comprometido genuinamente con sus hermanos. Dios no solo quiere que le disfrutemos a Él, no solamente quiere que disfrutemos nuestra unidad con Él, Él también quiere que nos deleitemos unos con otros, como sus hijos. Dios quiere una iglesia que está formada de hombres y mujeres diversos, cultura, contextos, que está profundizando no solamente en su relación con Dios, pero su relación unos con otros. Número dos, Dios quiere una iglesia unida entre sí. Hay un énfasis aquí del apóstol Pablo de ver a la iglesia como una gran familia, mis hermanos, mis parientes. Y obviamente esos hombres no son parientes biológicos, pero les llaman mis parientes. Ellos son mis parientes, ellos son mis hermanos, son mis colaboradores, trabajamos duro para el Señor. Le está mostrando a ellos, ¿no? Y a nosotros, que debemos vernos como una gran familia en el Señor. Somos hijos del Padre. Jesús oró en el Sermón del Monte, Padre nuestro que estás en el cielo. Sus discípulos les decían, enséñanos a orar. Y Jesús les dijo, oremos de esta manera, Padre que estás en el cielo, Padre nuestro. Tenemos un Padre, nos convierte en hermanos, una gran familia. Debemos pensar en la iglesia como la gran familia del Señor. Y el apóstol Pablo nos está empujando. Quiere que los cristianos muestren mutuamente comunión, gratitud, afecto, cordialidad en sus relaciones. Dios quiere que mostremos expresiones de afecto profundo unos por otros. Hay varios nombres en esta sección. El apóstol Pablo se los sabe de memoria. Conoce a estos hombres. Quizás no todos de vista o presencialmente, pero los conoce. Ha preguntado por ellos, ha escuchado su testimonio, ha orado por ellos. Lo que vemos en esta sección es que se estaban ministrando mutuamente, ¿no? Ese es el beneficio de una iglesia, que ora mutuamente. Escuchábamos eso la semana pasada, ¿no? Orar mutuamente, orar por los líderes, orar por los hermanos, mutuamente. Cobijarnos en oración, amarnos en oración, unirnos en oración, cuidarnos en oración. Eso es lo que el apóstol Pablo está enseñándonos aquí. Si lo leemos sin la atención debida, pasaríamos por alto que el apóstol Pablo está evocando ese amor ferviente por el Señor y ese amor ferviente por los hermanos en la fe. Él estaba hablando de relaciones profundas y significativas. Se animaron, se cuidaron, se exhortaron, se alentaron, oraron unos por otros, preguntaron unos por otros, se preocuparon unos por otros. Es lo que el apóstol Pablo está enseñando. Algunos de ellos, dice, hasta dieron su vida, estuvieron a punto de morir, arriesgaron su vida por mí. Veamos algunos textos. Capítulo 16, 5, versículo 5. Saluden también a la iglesia que está en su casa. Saluden a mi querido hermano. Tienes que ver el sentido afectuoso de las palabras del apóstol Pablo. Versículo 8. Mi querido hermano en el Señor. Versículo 9. Mi pariente. Esos no son hermanos del apóstol Pablo, ni primos del apóstol Pablo, pero está refiriéndose a ellos como mi familia. Tiene que llamarte la atención que en el versículo 13, cuando habla de Rufo, le dice, saluda a tu madre y mía también. Algunos de mis hijos, los tres de mis hijos, llaman a algunos de ustedes tíos y abuelitas, y no son sus abuelitas ni tíos, en el sentido más estricto de la palabra. Pero les encanta, porque para mis hijos, ustedes son su familia. ¿Sí? Y por supuesto, somos una familia en el Señor. El apóstol Pablo nos demuestra que hay un vínculo estrecho entre ellos, hay amor fraternal. De hecho, en el versículo 16, el capítulo 16 nos anima a la iglesia en Roma a ser afectuosas, el ósculo santo, el beso santo, a tener ese amor genuino unos por otros. A saludarse con un beso, una costumbre muy común. Pero el punto del apóstol Pablo, ¿cuál es? Que podamos demostrar nuestro amor genuinos unos por otros. Que podamos demostrar afectos unos por otros. Que podamos mostrar cariño uno por otros. Nuevamente, estos saludos personales y cálidos y afectuosos reflejan el amor del Padre en el apóstol Pablo y el amor del apóstol Pablo hacia la iglesia y de la iglesia hacia el apóstol Pablo. Eso implica que los creyentes están en una relación constante y nutriendo sus vidas en el amor de Dios. Amamos, dice Juan, porque Dios nos amó primero. Ese es lo que mantiene unida una iglesia. No son que todos son homogéneos, que todos piensan iguales y que todos hacen lo mismo. El amor que Dios nos da a nosotros en su gracia y su misericordia alimenta nuestra percepción de todo lo demás y podemos amar a los hijos de Dios debido al gran amor que Dios derramó en nosotros y por nosotros. Mira, es imposible decir que amas a Cristo y no amas su iglesia. Eso es imposible. En la realidad, si tú amas a Cristo, amarás su iglesia porque amarás lo que Él ama. Disfrutarás lo que Cristo disfruta, la comunión de los santos. Cuando el pueblo se reúne, es algo que Dios anhela y desea para su pueblo. Y se deleita en la alabanza de su pueblo reunido, ¿no? Entonces, despreciar la iglesia, despreciar el cuerpo, es despreciar a Cristo. Es despreciar la cruz, es despreciar la obra del Señor. Si amas a Cristo y amas al Señor, sí o sí amarás su iglesia, amarás su pueblo. Aunque no estén aquí físicamente, están en otros pueblos y naciones, de varias tribus, de varias lenguas. No solo las iglesias Petra, pero toda iglesia que predica a Cristo y esté crucificado. Somos parte de un solo cuerpo y debemos amarles como nuestros hermanos. Esto es una implicación muy seria, porque no solo se trata de nuestra iglesia local, sino de las iglesias donde se predica Cristo, toda iglesia donde Cristo es exaltado bíblicamente. Son nuestros hermanos. Por eso el apóstol Pablo en Romanos 16 dice, salúdense los unos a los otros con un beso santo, afectuosamente, cariñosamente. Todas las iglesias de Cristo los saludan. Pablo nos está dando una lección. Hermanos, ¿tenemos ese tipo de vínculo? ¿Sabes cuándo el hermano que está a tu lado se convirtió al Evangelio? ¿Le has preguntado por qué pruebas está pasando o ha pasado? ¿Has escuchado su testimonio? ¿Podrías decirme qué Dios está haciendo en la vida de la persona que está a tu lado? Tal vez me diga, es la primera vez que me siento al lado de esta persona, pastor. Ok. ¿Cuánto tiempo tienes de venir a la iglesia? ¿Qué está haciendo el Señor en la vida de tu grupo pequeño? ¿Qué está haciendo en sus vidas hoy? ¿Sabes en dónde están creciendo y dónde están luchando? Pablo nos demuestra que nuestro problema es la falta de interés y es la falta de intencionalidad unos con otros. ¿Cuánto tiempo tomaría esta carta entre Corinto y Roma? ¿Cuántos recursos tomó para llevar esta carta hasta allá? Pero nos enseña el interés. La mayoría de ustedes tienen celulares, la mayoría de ustedes pagan un plan, la mayoría de ustedes tienen internet en su casa, pero rara vez le escriben a un hermano. ¿No te parece que estamos en una era de comunicación y conexión? ¿Somos una generación más desconectada? Porque estamos ensimismados, perdiendo el tiempo en los reels. Te hago una pregunta muy personal, contéstala para ti mismo. ¿Cuántos streaming o aplicaciones de streaming tienes? ¿Por qué tantas? En lugar, ponte a pensar, uno o dos, ok. ¿Por qué no usas esos recursos y ese tiempo que inviertes en ver novelas, en Netflix, en llamar a un hermano y preguntarle cómo estás y preguntarle cómo puedo orar por ti? No solo de manera positiva, aplica. ¿Qué tal cuando necesitas que alguien ore por ti? ¿Por qué no llamas a alguien y dices, sabes que necesito que ores por mí? Sí se puede. El problema es la falta de interés. Y el problema es que estamos demasiado ensimismados. Pablo nos demuestra que ese es nuestro principal problema. Nuestro ego, nuestro orgullo, nuestra autocompasión. Nadie me saludó hoy en la iglesia. Bueno, el próximo domingo saluda tú. ¿Sí? Así de sencillo. Nadie me ha llamado esta semana. Bueno, entonces la próxima semana toma los números de tu grupo pequeño o los números en la iglesia y escribe tú. Te hago una pregunta, hermano. Si tuvieras que escribir esta carta, y hablo principalmente a los miembros de esta iglesia, a Petra Bolonia, a Petra Chinandega, a Petra Matagalpa, Balwe o Mérida, doctrinalmente, ¿qué les escribirías? Y segundo, ¿a quién saludarías? Quizás con costo a los pastores de la iglesia. ¿Por qué pregunto qué doctrinalmente les escribirías? Porque sí o sí, la doctrina importa y la doctrina refleja que conoces la necesidad de esa iglesia. ¿Sí? ¿Haces ejercicio con las demás iglesias? Bosman. Colombia. Quizás me diga, pastor, yo no he tenido la oportunidad de viajar con usted o no he tenido la oportunidad de conocerlos. Está bien, pero puedes preguntar, ¿sí? Puedes acercarte y preguntar, ¿cómo están los hermanos en la iglesia? ¿Tienen alguna necesidad, pastor? Ancianos, ¿cómo puedo estar orando por la plantación en Chinandega? ¿Cómo puedo estar orando por las iglesias en Mérida y Balwe? ¿Cómo puedo estar orando por Pastor Jim y su familia? Si no tienes el número, puedes preguntar a alguien que lo conoce, ¿no? ¿Cómo puedo estar orando por los demás pastores en las iglesias bíblicas Petra? Hagamos más local el ejercicio. Si tuvieras que escribir esta carta tú a tu grupo pequeño, ¿cómo los animarías? ¿Cómo los exhortarías? ¿A quiénes les llamarías mis hermanos queridos, mis parientes? Tu mamá es como mi mamá. ¿Tenemos esa clase de vínculo? Lo que quiero enfatizar, hermanos, es lo que el apóstol Pablo está exaltando aquí. Es importante la comunión de los santos. Deberíamos ser intencionales en saber cómo están nuestros hermanos en la fe. Deberíamos interesarnos, deberíamos involucrarnos. Deberíamos, hermanos, preguntar. Simplemente venir, decir hola o ver no es suficiente. Debemos involucrarnos unos con otros. Quizás muchos de ustedes prefieren no hacerlo, no involucrarse relacionalmente, porque quizás vienen de iglesias, quizás son muy orgullosos, o quizás vienen muy lastimados y tienen temor de relacionarse por lo que ha pasado en el pasado, en sus vidas. Pero el apóstol Pablo también ha tenido trágicas consecuencias relacionales. Tú puedes ver eso en 2 Timoteo 1:15, 4:10 y muchos versos más, donde él habla de las relaciones dolorosas que ha tenido con otros creyentes y algunos los llaman lobos. De hecho, en esta sección hay una porción para ellos, que lo veremos la próxima semana. Pero el apóstol Pablo incluso ha sido lastimado y traicionado, pero eso no le impide mostrar afecto genuino y amoroso a los hermanos en la fe. No le impidió al apóstol Pablo las traiciones en su vida, mantener un vínculo estrecho, amoroso, afectuoso con otros creyentes. ¿Sabes una de las formas que podemos estrechar más lazos de amor afectuoso? Es por medio de servirnos unos a otros. Puedes orar, puedes servir, pero también los grupos pequeños son muy importantes. Hay algunas menciones que quiero rescatar aquí o recalcar aquí. Veamos el versículo 5, el capítulo 16. Saluden también a la iglesia que está en su casa. Está hablando de los hermanos Priscila y Aquila. Reciben a hermanos en su casa. Y él dice, saluda a esos hermanos que están ahí, ¿no? Prestar tu casa para un grupo pequeño es una gran bendición. Mira lo que dice el verso 14 y 15. Al final de mencionar estos nombres, dice, a los hermanos con ellos. Es una forma de decir, los hermanos que se reúnen ahí con ellos. Es una forma de mostrar relaciones estrechas, comprometerte en tu grupo pequeño, comprometerte en la iglesia local, pero no dejarlo ahí, pensar hacia afuera. Hay más hermanos, hay más creyentes. El versículo 23 me encanta. Dice el versículo 23, Gayo, hospedador mío, el apóstol Pablo está usando un secretario para escribir su carta, pero dice, Gayo, el hospedador mío, ¿y de quién? Dice, versículo 23, léelo, y de toda la iglesia. O sea, ese hermano no nos dice mucho su contexto, pero nos dice mucho acerca de él. Un hospedador generoso que no solo ha recibido al apóstol Pablo, pero a toda la iglesia. Durante los primeros años de la iglesia primitiva, las iglesias tuvieron que reunirse, ¿no?, en casas debido a la persecución. Y hoy, hermanos, tenemos la oportunidad, el privilegio de abrir las puertas de nuestros hogares para predicar el evangelio y ministrarnos unos a otros. La pregunta es, ¿lo estamos haciendo? ¿Estamos abriendo nuestros hogares para invitar a los hermanos, para conocerles mejor? ¿Estamos abriendo nuestros hogares para tener grupos pequeños? Déjame darte 6 formas de cómo usar tu casa mejor. ¿Por qué hago esto? Porque cuando lees el relato de Priscila y Aquila, ellos prestaban su casa y tenían recursos para hacerlo. El hermano Gayo no nos dice qué tiene, pero dice que es generoso de recibir a gente en su hogar. Permíteme decirte al menos 6 formas en las que tú puedes usar tu casa para la gloria de Dios. Número 1, haz servicios familiares, ora, canta y dedica tiempo en la palabra de Dios en tu casa, con tu familia. Número 2, bien harías en poner a disposición tu hogar para recibir un grupo pequeño. Número 3, invita a un hermano para animarlo, para compartir y orar. Haz un asado, haz un almuerzo, haz un café, abre tu casa para crecer en comunión, para tener consejería y para ser discipulado o para ser discipulado. Número 5, abre tu casa para hospedar. Los cristianos deberían ser reconocidos por ser buenos hospedadores. Número 6, abre tu casa para predicar el evangelio. Todos de ustedes tienen tantos amigos, tantos conocidos, tantas familias. Tú puedes hacer algo sencillo, especial, pero invitarlos a tu hogar, a tu terreno, a tu casa, donde no vas a ser censurado por predicar el evangelio. Tú los estás recibiendo en tu casa. Van a comer de tu comida. Van a escuchar el evangelio. ¿Sí? Nos da tanto temor a abrir nuestro hogar. Solo muestra quizás lo egoísta que somos. Porque alguien más en algún momento abrió su casa para recibirnos a nosotros y predicarnos el evangelio. Una más, invita a tus hermanos en la fe a compartir en tu hogar. Invita, abre tu casa, predica el evangelio. Dios quiere una iglesia que está formada por personas diversas, que están profundamente involucradas con el Señor, pero también profundamente involucradas en la obra del Señor. Trabajan duro para el Señor. ¿Qué Dios quiere? Dios quiere una iglesia comprometida con su reino. Es una iglesia unida a Cristo. Es una iglesia unida entre sí. Es una iglesia que trabaja en conjunto por una razón y una misión: predicar a Cristo y ese crucificado. Puedes leer eso en Marcos 10:45, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y dar, para dar su vida por rescate por muchos. Hermanos, si tú estás unido a Cristo, este texto tiene que impactar tu vida, porque si Cristo no vino para ser servido, sino para servir, y nosotros al estar unidos a Cristo, debemos ejemplificar lo que Cristo nos ha enseñado. Nuestro hogar es para servir, nuestros recursos son para servir. Pablo no solo menciona a estas personas, no solo menciona o expresa su aprecio, amor y cariño, su cercanía por estas personas, pero también menciona cómo se han involucrado en la obra del Señor. Si vas nuevamente al capítulo, versículo 1, él dice: Febe, sierva de la iglesia en Cencrea. Es una sierva del Señor. También menciona, cuando habla de Febe, que apoya a otros. En el versículo 16:3 miramos a Priscila y Aquila. Dice: mis compañeros en Cristo se han arriesgado por mí. Están trabajando duro. En Hechos 18:24-26 dice la palabra de Dios: llegó entonces a Éfeso un judío que se llamaba Apolos, natural de Alejandría, hombre elocuente y que era poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y, siendo ferviente de espíritu, hablaba y enseñaba con exactitud las cosas referentes a Jesús, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar abiertamente en la sinagoga, pero cuando Priscila y Aquila lo oyeron, lo llevaron aparte y le explicaron con mayor exactitud el camino de Dios. Esto es lo que hacen los creyentes: animan a otros creyentes a crecer. Están enfocados en el trabajo. Quizás Priscila y Aquila pudieron haber dicho: mañana tenemos que salir a trabajar, mañana tenemos muchas cosas que hacer. Son dos negociantes, hacían tiendas. El apóstol Pablo, cuando habla de ellos, son aquellos que trabajaron en conjunto para sostener el ministerio y apoyar al apóstol Pablo. Pero sin embargo los vemos involucrados. Ese afecto de ver a la iglesia crecer debe consumir a sus hijos, porque están unidos a Cristo, unidos al Señor, unidos entre sí, y están unidos por una misma misión. Ellos pudieron haber dicho que les explique un apóstol a Apolos sus errores o lo que le hace falta entender, porque él solo está viendo una parte del panorama. Es elocuente, es inteligente, tiene sabiduría, tiene capacidad. Que se encarguen los apóstoles, pero ellos se involucran. ¿Por qué? Están unidos a Cristo, están unidos entre sí y tienen una misma misión y una misma visión: predicar a Cristo y a este crucificado. Quiero mencionar algo precisamente de Priscila y Aquila. Son un matrimonio que trabajan junto para el Señor. Eso es un gran testimonio para nosotros como creyentes, los que estamos casados. Deberíamos anhelar, deberíamos tener gozo en el Señor de trabajar junto a nuestro cónyuge. Sea nuestra esposa o esposo, trabajar junto para el Señor, enfocados en la edificación de los santos. Donde quiera que fuera, Priscila y Aquila son mencionados por aquellos, por ser una pareja o un matrimonio que sirve al Señor. Están enfocados en la edificación de los santos. Sus corazones estaban en la construcción del reino de Dios, en la construcción de la iglesia. Los esposos deberían animar a sus esposas a servir al Señor. Las esposas deberían animar a sus esposos a servir al Señor, a trabajar juntos para la gloria de Dios. En lugar de pasar discutiendo, deberían estar trabajando duro para el Señor. Dios quiere una iglesia que le sirve y le ama. ¿Cuántas oportunidades tiene tu matrimonio de servir o impactar a otro matrimonio? ¿Cuántas oportunidades tienes de servir a la iglesia como matrimonio? Ten presente eso, hermano. Tu matrimonio puede ser usado para la gloria de Dios. ¿Cuántas veces han orado juntos como matrimonio para usar sus recursos para mostrar amor a otros, para servir a otros en la iglesia, no solo local, pero a las demás iglesias? En el capítulo 16:6, Pablo menciona a la hermana María y dice que la recuerda por ser una mujer que trabaja arduamente por ustedes. En el versículo 7, él llama a aquellos compañeros de prisiones que destacan entre los apóstoles. Tenían admiración por su servicio, por su trabajo. En el versículo 12, habla de estas dos hermanas, posiblemente hermanas, y les dice, son obreras del Señor. Pérsida dice que ha trabajado mucho en el Señor. Cuando habla de Timoteo, mi compañero de trabajo. Como podrán notar, el énfasis en parte de esta narración, en parte de estos saludos, es mostrar la unidad, es mostrar la unidad en Cristo, la unidad entre la iglesia y la unidad de convicción. Trabajando juntos, colaborando juntos, participando juntos. Te pregunto, en algunos años adelante, 5, 10 años, ¿cómo serás recordado tú por esta iglesia? El hermano trabajador, el hermano compañero de prisiones, el hermano que trabaja arduamente, los obreros o las obreras del Señor, el hermano o hermana que trabaja mucho en el Señor, el hermano que es mi compañero de trabajo, ¿serás recordado de esta manera? Recuerda, en el contexto, el apóstol Pablo hablar de lobos. Vas a ser recordado como un colaborador o como un detractor. Vas a ser recordado como un siervo fiel o como un siervo infiel, un traidor. Vas a ser recordado como un maestro fiel o como un lobo dentro de la iglesia. Hermanos, estos saludos nos recuerdan que hemos sido llamados a servir en una iglesia local. ¿Qué estás haciendo para servir al Señor y a su santo? Primera de Pedro 4, 10, 11 nos dice, según cada uno ha recibido un don especial. Note el énfasis, úselo, sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza de Dios, da. Para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Tú has sido llamado a ser parte de esta iglesia, no solo para recibir alimento e instrucción, pero también para amar y servir a la congregación en la que estás. Lo que el apóstol quiere enfatizar, obviamente, aquí es la unidad que tenemos en el Señor entre nosotros y en nuestra visión. Unidos para que el nombre del Señor sea proclamado. Algo que quiero mencionar que es obvio en este capítulo es el énfasis del servicio que tienen las mujeres, ¿no? En una cultura machista, esto tuvo que haber sido un impacto, un choque, ¿no? Nuestra iglesia es igual, amamos, queremos, deseamos que todos sirvan. Y nos vemos privilegiados, ¿no? Nos vemos enormemente bendecidos por el servicio de las damas y mujeres de nuestra congregación. Pero hermanos, ese no es un argumento para decir que las mujeres pueden ser pastoras, porque no es el punto del apóstol Pablo aquí. ¿Qué es lo que él está enfatizando? Lo que el apóstol Pablo quiere que veamos no es si hay diaconisas o si hay apóstoles mujeres. Lo que él quiere enfatizar es la unidad, la cooperación, el trabajo en conjunto. Hay una causa mayor que nosotros mismos, unidos al Señor, unidos uno al otro, unidos trabajando para la gloria de Dios. Lo leímos en 1 de Pedro 4:10. Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Por esa razón servimos, trabajamos, amamos y nos esforzamos y trabajamos arduamente hasta el cansancio. El apóstol Pablo quiere enfatizar nuestra necesidad de permanecer en el Señor, nuestra necesidad de permanecer juntos en la obra del Señor y nuestra necesidad de trabajar juntos para la gloria de Dios. Él te ha llamado y te ha dado un papel importante que desempeñar en los propósitos de su reino. Puede ser una ama de casa, amorosa, cariñosa, criando a sus hijos para que amen y sirvan al Señor. Puede ser el ejemplo piadoso de un esposo que ama, sirve, lidera y guía a su casa. Puedes incluir servir de alguna manera en la iglesia local, ¿no? O por la causa misionera. Puedes abrir tu casa para un grupo pequeño, puedes abrir tu casa para hospedar creyentes, puedes abrir tu casa para predicar de Cristo. ¿Dónde estás? Puedes apoyar el ministerio como lo hizo Febe, como lo hizo Aquila, como lo hizo Priscila. Puedes destacarte como lo hizo Andrónico y Junias. Puedes ser como la hermana María y Pérfida, que trabajaron mucho. Puedes hacer mucho más de lo que estás haciendo. ¿Amén? Porque no lo hacemos para los hombres. Lo hacemos para el Señor. Hermanos, si el apóstol Pablo tuviera que escribir Romanos 16 sobre nosotros, ¿a quiénes les escribiría? ¿Cómo te describiría? Siendo un colaborador amado, mi amado hermano, mi familiar, mi amigo querido, mi hermano, mi colaborador, que juntos hemos sufrido por el Evangelio. Si el apóstol Pablo escribiera sobre nosotros, ¿cómo te habría descrito a ti? Un hombre unido al Señor, que depende del Señor, que descansa en el Señor, que confía en el Señor. Un hombre que ama a sus hermanos en la fe, que está constantemente preocupado, interesado, está buscando cómo saber cómo están sus hermanos. Un hombre que está trabajando, a una mujer que está trabajando duro para la gloria del Señor. Hermanos, lo que el apóstol Pablo quiere que veamos es nuestra necesidad de estar unidos a Él. Eso nos va a dar la convicción para amarnos los unos a los otros a pesar de la diversidad o las diferencias que podamos tener. Y eso nos va a dar el combustible y el aliento para trabajar duro para la gloria de su nombre. Quizás podemos pasar por alto los saludos, pero no puedes pasar por alto que tú y yo necesitamos unirnos más a Cristo, depender más en el Señor, confiar más en el Señor, disfrutar más del Señor, unirnos más en el Señor como iglesia, unida en el Señor, y trabajar para la gloria de Dios donde Dios nos ha llamado. Leí esta frase hace mucho, realmente no importa quién la dijo, pero decía así esta frase: si quieres construir un barco, no obligues a la gente a recolectar madera. No le asignes tareas y trabajos, sino enséñales a anhelar la inmensidad infinita del mar. Es un poeta francés, Antoine de Saint, pero me impresionó la frase. Porque yo podría venirte a decirte y gritarte: necesitas estar unido a Cristo, necesitas unirte a nosotros, necesitas trabajar duro. Creo que si el Espíritu Santo está en tu corazón, te está diciendo qué debes hacer. Pero lo que mi deseo y mi anhelo es que puedas ver el deleite que hay al ser llamados hijos de Dios, habiendo sido rescatados de la pobredumbre donde Dios nos rescató. Muertos, dice Efesios 2, en nuestros delitos y pecados, pero Él nos ha dado vida en abundancia para la gloria de su nombre. Por tanto, al recibir el amor de Dios en nuestra vida, puedo amar a mis hermanos y puedo trabajar con tal convicción, con tal amor, con tal pasión, con tal fuerza, porque no estoy trabajando para los hombres, yo estoy trabajando para mi Señor, para su reino y para su gloria. Amén. Colosenses 3, 23, 24. Todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia. Es a Cristo el Señor a quien sirven. Será difícil para nosotros seguir este mandato, seguir este texto, si no estamos conectados a la vid verdadera. Es mi deseo, hermanos, que podamos ver la bendición que tenemos de estar unidos al Señor. Somos sus hijos, somos sus familias, somos elegidos, perdonados, redimidos, salvados con su sangre preciosa. Somos amados en Él, unidos a su iglesia santa, con un vínculo santo. Por tanto, podemos esforzarnos para servirle a Él y servirnos unos a otros para la gloria de su bello nombre. Esa es la iglesia que Dios quiere. Amén. ¿Somos esa iglesia, hermanos? Si somos honestos, necesitamos arrepentirnos. Porque no estamos amando al Señor como deberíamos amarle. No estamos amándonos los unos a otros como deberíamos amarles. Y no estamos amando su misión como deberíamos amarla. Entonces, hermanos, necesitamos arrepentirnos. Dios es misericordioso y bondadoso con nosotros, que nos habla a través de una lista de saludos para la gloria de su nombre. Oramos. Señor, te agradecemos el privilegio tan grande de venir a tu palabra, Señor. Como leíamos, Señor, al inicio, en 2 Timoteo 3, 16 y 17, toda la Escritura es inspirada por ti, Señor. Y nos es útil como congregación, como individuo, como matrimonio, como creyentes, para enseñarnos, Señor, y hoy nos has enseñado tanto. Para reprendernos, Señor, porque nos estás corrigiendo de nuestra manera infructuosa, egoísta de vivir, Señor, nuestro cristianismo. Estás instruyendo en justicia, que es lo correcto que debemos hacer, humillarnos ante ti, Señor, y pedirte que tú obres en nuestra vida para la gloria de tu nombre, de poder deleitarnos en quién eres tú, en lo que tú has hecho, que eso es lo que informa mi identidad y mi razón de ser, como se mencionaba en el servicio, que es lo que el hombre necesita hacer, cuál es la razón de existencia del hombre. ¿Cuál es el propósito del hombre? Amarte a ti, deleitarse en ti, Señor. Regocijarse en ti, confiar en ti, descansar en ti, Señor. Y tú nos estás equipando, como tu palabra dice en 2 Timoteo 3, 17, a fin de que el hombre y la mujer de Dios sean perfectos, equipados para toda buena obra, unidos a Cristo, unidos a tu iglesia, unidos en un solo propósito, predicar a Cristo y este crucificado. Señor, ayúdenos a ver, Señor, con convicción, que todo lo que tenemos, que todo lo que somos, sea para la gloria de tu nombre. Padre, gracias por demostrarnos nuestra rebelión, nuestro pecado, nuestra maldad. Pero también gracias, Señor, porque estás listo a perdonar a aquel que viene con un corazón humilde y quebrantado hacia ti. Perdónenos, Señor, por querer amarlo a usted, pero despreciar su iglesia. Perdónenos, Señor, por querer los beneficios de tu evangelio, pero no los sacrificios que debemos hacer para la gloria de tu nombre. Perdónenos, Señor, por querer amar las cosas de este mundo, pero no amar tu iglesia, sino amar la misión que le has dado a tu iglesia. Perdónenos, Señor, por ser egoístas y pensar solamente en nosotros. Ayúdenos a crecer en unidad contigo. Como dijo Juan, como dijiste tú, Señor, en Juan capítulo 15, separado de mí, es imposible que nosotros hagamos algo. Queremos ser usados para tu gloria, queremos ser perfeccionados en tu obra, queremos ser purificados por ti, Señor, para que, como también en Juan 15 nos enseña, dar frutos para la gloria de tu nombre. Y el apóstol Juan dice: y en esto conocerán que son mis discípulos, que se aman unos a otros. Y nos amamos unos a otros, Señor, porque hemos experimentado el amor y el perdón de ti. Y podemos extender esa invitación de amor y perdón a aquellos que vagan como ovejas sin pastor. Unidos a Cristo, unidos a su iglesia, unidos en un solo propósito, predicar a Cristo y este crucificado. En tu nombre oramos. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos, son amados.